Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 274. Empezamos temporada y, como es tradición, con el FESBAL, aunque también hablaremos de footers y de algunas cosas más. Tenemos sorpresas, pero la primera persona que tengo que saludar en este informativo de medios es Cristian, porque, ojo al dato, Antena 3 gana el Mesa Telecinco por tan solo una décima.
Así es, muy buenas, Rubén. A pesar de ser agosto, hemos vivido un mes de fotofinish. Se habla de coliderazgo y de empate técnico, pero finalmente Antena 3 ha ganado por solo una centésima de diferencia frente a Telecinco, 13,12 frente a 13,11%. Entre los espacios más vistos, muchos de los Juegos Olímpicos, sobre todo fútbol. A pesar de ello, la A1 hace la misma audiencia que hace un año, un 8,9%. Por abajo quedan la Sexta con 5,3 y 4 con un 5 con un 4,8. Buen dato para la 2, que cierra el mes con un 3%. Factoría de Ficción lideró la TDT, subidas destacadas de Divinity Teledeporte y máximos de Dickies y TEN. TV3 se impuso entre las autonómicas con subidas importantes de Canal Sur o Aragón Televisión. En el pago vuelve la Liga y, por tanto, vuelve a ganar Movistar la Liga.
Y a la segunda persona que tenemos que saludar, otro de los habituales, Alfonso, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, te toca hablar de María Escario, que ha sido nombrada defensora de la audiencia de Radio Televisión Española.
Efectivamente, sustituye en el cargo al concluir su mandato Ángel Nodal, que ha ocupado el puesto desde finales de 2014. María Escario ingresó en 1985 en Radio Televisión Española y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en informativos, bien como presentadora de los telediarios de fin de semana o como presentadora de deportes de todas las ediciones del telediario. También formó parte de la redacción de programas deportivos, donde participó en la cobertura de 7 Juegos Olímpicos y decenas de eventos deportivos internacionales, y ha recibido multitud de galardones como el Premio Ondas 2013 o la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes.
Y de los que llegan a los que se van. Telemadrid cesa a Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez como presentadores de informativos.
Según informa Infolibre, Telemadrid anunció el pasado lunes el cese de estos periodistas de cara a la nueva temporada de Telenoticias de la cadena pública madrileña. Víctor Arribas y Cristina Ortega tomarán los mandos de la primera y segunda edición del espacio, respectivamente. En el caso de Rocío Delgado, quien informó a través de su cuenta de Twitter a partir de formar parte de la redacción de Sociedad y Cultura, Lourdes Maldonado, sin destino en Telemadrid, llevaba en la cadena desde 2017 tras pasar por Antena 3, donde estuvo 17 años, mientras que Manu Pérez estaba desde 2019 en Telemadrid, después de venir de Extremadura Televisión.
Televisión de pago, este 1 de septiembre ha llegado Movistar Clásicos.
Un canal exclusivo que contendrá las joyas del cine del siglo XX, con grandes clásicos de Hollywood, obras internacionales de éxito, cine imprescindible, en fin, un poco de todo. Cada día de la semana ofrecerá un género diferente de la película a las 22 horas. Los lunes cine europeo, los martes acción, aventura y ciencia ficción, los miércoles suspense, los jueves cine romántico, los viernes los grandes clásicos de toda la vida, los sábados clásicos modernos y los domingos habrá una estrella invitada.
También el streaming se refuerza. Filmin amplía su oferta de cine de Hollywood gracias al acuerdo alcanzado con, ojo, Paramount Pictures.
Desde este 1 de septiembre se sumarán al catálogo de Filmin más de 70 títulos, entre los que encontramos grandes clásicos como My Fair Lady, la trilogía del Padrino, Chinatown o El secreto de la pirámide, entre muchas otras. Las películas estarán disponibles en alta definición en español y en versión original con subtítulos solo para suscriptores de Filmin. Tras este acuerdo y los alcanzados con Metro-Goldwyn-Mayer, Universal y Sony Pictures, Filmin refuerza su catálogo apostando por la combinación del mejor cine europeo con grandes clásicos de Hollywood.
Y no podíamos dejar pasar el arranque de temporada en la radio. Hay novedades, aunque Alfonso, más bien pocas.
Bueno, pero alguna hay. En la cadena SER, Aymar Bretos se pone al frente de Hora 25, programa que el próximo enero cumplirá 50 años. Esta noticia se conocía desde hace un mes, pero la sorpresa ha sido que regresa a las madrugadas el Si amanece nos vamos. Por otro lado, en Onda Cero, Edu García se pone al frente de Radio Estadio y Radio Estadio Noche. El nombre del programa nocturno tendrá como presentador a Aitor Gómez. En las musicales tenemos dos nuevos morning shows en las cadenas de A3Media. Europa FM estrena Cuerpos Especiales cada día de 7 a 11 de la mañana con Eva Soriano e Iggy Rubin. Y J. Abril presenta cada mañana en Melodía FM Parece Mentira de 7 a 10 de la mañana.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Bueno, Antonio, primer programa de la temporada y primera vez que se me olvida saludarte.
Muchas gracias, una temporada más, aquí estamos con la frase grabada de las noticias.
Una frase que dentro de poco sacaremos en tazas y en camisetas, como ya sabéis. Pero toca lo que toca, la actualidad manda, hay que abrir conexión con Vitoria y allí tenemos a un chaval que de vez en cuando aparece por este programa y que hace algunas aportaciones interesantes. Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas a todos y, bueno, saludos desde Vitoria-Gasteiz, la capital del medio ambiente. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Hace un frío de narices, también os lo digo.
Aparte de los días placenteros y tranquilos sin carga de trabajo que son el FESVAL, esta vez te has llevado a un ejército contigo.
Así es, me he llevado a un ejército desde Barcelona. Los presento yo, si te parece bien.
Sí, adelante.
Venga, pues saludamos ya a Miguel Ángel. Miguel Ángel Palos, muy buenas.
Hola, buenas, encantado.
Y a Paula Blanquer, también, muy buenas.
Hola, hola, gracias por invitarnos.
Estamos.
Esto es importante porque no han echado a correr todavía.
Exacto, y además da la casualidad que estamos en habitaciones diferentes, ¿sabes? Así que, claro, estamos hablando cada uno en un sitio. Así que, si nos escucháis falta de coordinación es por eso.
Bueno, eso es porque guardamos la distancia de seguridad.
Por supuesto.
Iba a decir, y menos mal que no estamos en la misma habitación porque a lo mejor sí que echábamos a correr.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de lo que toca, que es el FESVAL. Y como siempre, la inauguración corrió a cargo de Radiotelevisión Española, que no presentaba una novedad como tal, porque la hora de la 1 ya se estaba emitiendo, pero sí que la van a reformar bastante.
Sí, aunque os digo que no ha sido quien ha presentado el FESVAL este año, porque por motivos diversos Televisión Española tenía unas cosas en Madrid, así que ha empezado este año empezó Movistar, si no me equivoco. Empezó La Sexta, luego os cuento. Pero Televisión Española nos ha traído uno de los principales estrenos y es La Hora de la 1, que con sus nuevos presentadores, Silvia y Marc, van a intentar remontar las mañanas, porque así lo han dicho Paula Miki en la rueda de prensa, la intención que tienen es diferenciarse o distanciarse del resto de ofertas.
Sí, y de alguna manera también con ese formato de dos personas, ¿no? Y para diferenciarse y para marcar pues esa emoción entre ellos, la química que tenían, etcétera.
Ha sido una rueda de prensa bastante interesante y hemos podido hablar con ellos, además salidita del horno prácticamente, así que... Y estamos con Silvia Chaurrondo y Marc Sala, los nuevos presentadores de La Hora de la 1. Muy buenas.
Hola.
Bueno, nos habéis anunciado primero que el programa irá por tramos. Primero empezaremos a las 8:30 con un tramo de política, digamos, ¿no?
Exacto, de 8:30 a 10, toda la actualidad política, el análisis político y la actualidad que surja, obviamente, no hablaremos solo de política, pero el análisis sea político. Intentaremos todo darle ahí la punta política que todo lo tiene y hasta las 10 con entrevistas, con análisis, con expertos, con todo lo que haya que contarlo, bien contado.
Habéis hablado de que estarán sobre todo expertos, no tanto comentaristas ni tertulios, ¿no? Ni tertulianos.
En ese primer tramo habrá sobre todo periodistas, es decir, gente que pisa, que está, que ve la fuente, que ve el político, que nos pueda contextualizar más, ¿eh? Que el argumento todos nos lo sabemos ya y queremos contexto.
Y Silvia, a las 10 comienza la zona de actualidad, que no de sucesos.
No, hombre, a ver, si se produce, pues hablar, ¿no? En fin, claro, cualquier... Si la actualidad demanda que se trate pues un caso relacionado con violencia, con crímenes, pues lo haremos, pero lo haremos con rigor y lo haremos como debemos hacerlo, como debe hacer una televisión pública. Con emoción también, ¿eh? Porque son historias durísimas y no podemos estar ajenos al dolor que muchas veces vamos a contar.
Emoción la que te hemos escuchado al presentar la sección, porque Marc se la ha visto más de, bueno, aquí ganas de ponerse, pero a ti se te ha visto emocionada.
Pues me emociona mucho hacerlo en la tierra, la verdad, porque creo que es el mayor reto profesional que me han puesto delante y creo que vamos a marcar un punto y aparte.
¿Qué hay de cambio con la antigua La Hora de la 1? No mejor, sino ¿qué cambiáis? ¿Hacia dónde queréis enfocar esta nueva La Hora de la 1? Sobre todo para diferenciaros también de los dos pesos pesados, porque son Telecinco y Antena 3.
Somos dos. Eso ya es distinto, para empezar. Y yo creo que el tono es que será, a ver, pues con cada momento conectando con cómo está el pulso un poco de la sociedad y tal, pero será muy, este que estamos escuchando, nada grave. Cercano, cariñoso, eso.
Nada impostado.
Exacto, nada impostado, no, perdón.
No, adelante, Marc. No, nada impostado, porque nosotros somos así, hemos sido así en la rueda de prensa, somos así frente a la pantalla, queremos traspasarla y somos Marc y Silvia.
Es que a nosotros nos parece que eso es un valor en los tiempos que corren, con lo cual es lo que queremos transmitir. Creo que si algo puede, además, lo que puede unificar los dos tramos, tal, es eso, que además nos ha salido muy natural, Elena, no... No lo hemos tenido que trabajar mucho.
No se conocían y parece que os conocéis de toda la vida, ¿eh? Al menos la sensación que hemos tenido. Vais a coincidir al principio de plato, pero a partir de las 10 habrá posibilidad de que vuelvas a entrar, sí. O vais a mantener separados.
Pero, por supuesto, y es que además nosotros coordinamos todos los contenidos de... nosotros coordinamos todos los contenidos del programa. O sea, nosotros ya en la redacción trabajamos juntos. Desde casa trabajamos juntos. Y
en
luego
el tren,
cuando
trabajamos
en el tren, hoy trabajamos juntos. Entonces, cuando vayamos a poner esos tramos en pantalla, el programa, sí es cierto que uno llevará más peso en un tramo y otro llevará más peso en el otro, pero en fin, todos los contenidos están coordinados.
Sí, pues a ver, yo qué sé, es que la información, pues a lo mejor cuando hay una información más de última hora, pues también resulta práctico que hay uno que lo pueda aportar con más calma, ¿no? Ese tipo de cosas, pero... no más.
Más natural, o sea, esto no es una coreografía ensayada, esto es algo natural. Porque, insisto, Marc y yo somos periodistas de redacción. Claro. Y eso se nota, yo creo, que incluso hablando con los compañeros. Nosotros venimos de una redacción, formamos parte de una redacción de la mejor de la tele.
La más grande, al menos.
No, la mejor de la tele, la que tiene el músculo y la que nos va a permitir contar todo lo que sucede.
Y otra cosa también, que tenemos muchas ganas de salir del plató, que eso lo vamos a hacer.
Cuando sí,
muchísimas ganas. Es decir, no nos quema la silla. Tenemos ahí.
Mar, Silvia, muchísima suerte, muchísima fuerza en este estreno y nos vemos el lunes.
Gracias.
Sí, os esperamos, ¿eh?
Sí,
por supuesto.
Hasta luego, gracias.
Pues la verdad es que es de celebrar el empeño de diferenciarse. Pero Garrobo, perdona que te diga, tengo una sensación de déjà vu, ¿no? Esto ya nos lo han dicho varias veces antes.
Sí, pero por primera vez creo que pueden estar en la línea, porque como bien han dicho ellos, por ejemplo, no va a haber sección de sucesos, va a haber sección de actualidad, donde puede ser que un día entre un suceso, porque lógicamente el asesinato, la desaparición de una chavala, o cuando haya por desgracia hayan feminicidios, se va a hablar de ello. Pero la idea es hablar de actualidad, ¿no? Y por ejemplo, Miki creo que ha comentado mucho precisamente también hablar de consumo, hablar de economía, y sobre todo hablaba mucho de expertos, que es como parece que van a rehuir de los tertulianos.
Sí, yo he entendido también ese mismo punto, que en la mesa se sentarían sobre todo expertos y sobre todo periodistas que estuvieran muy muy metidos en ese tema que se tratara, y así pues poder diferenciar pues lo que habláramos de las diferentes productos que se están dando tanto en Antena 3 como en Telecinco.
Dato muy importante que han puesto encima de la mesa también, y es que va a ser 100% de producción propia. De momento, bueno, rectifico, no va a ser 100% ahora mismo, va a estar muy cerca de ser 100%, porque hay en algunos sitios donde aún no tienen suficiente personal, pero precisamente con las oposiciones abiertas van a cubrir el 100% de la producción de La Hora de la Uno, que era una de las grandes críticas que se hacía a la anterior dirección. Y bueno, esto yo creo que es un paso adelante. Estamos hablando de la redacción más grande de la televisión en España, que menos que hacer un programa informativo, un programa de información más que informativo, que hacerlo 100% con tu propio equipo. Es un equipo muy grande, un equipo muy potente, y también han informado Paula Miquel algunas cositas, como por ejemplo que van a utilizar corresponsales internacionales, que esto es algo que se estaba perdiendo muchísimo en la televisión, y Televisión Española tiene el mayor despliegue de corresponsales que hay.
Sí, un poco en esa línea del contexto, ¿no? De traer a periodistas que han estado en el terreno, supongo que buscarán un poco pues la especialización.
Exactamente. También hablaban además de que no van a tener una plantilla fija de colaboradores. ¿Esto qué significa? Que si una mañana el debate es coronavirus, pues habrán personas del mundo sanitario allí. Pero si dos días después hay un crack bursátil, van a traer a especialistas en economía. Entonces, creo que esto, y ahí es donde te decía Rubén, que creo que estamos hablando de otra cuestión. Otra cosa es que luego lo que veamos en la pantalla.
Pero bueno, es que esto, lo que me estáis diciendo, expertos en sanidad o en economía, es que esto debería ser lo normal. Estamos muy mal acostumbrados a que son los cinco mismos contertulios en todos los programas y saben de todo, de economía, de virus, de aeropuertos y hasta de tomates.
Sí, bueno, claro. Y esto, yo creo que aquí también han puesto de que quieren rehuir de ello. Por eso hablaba mucho de especialistas, no de tertulianos, no de colaboradores, no de opinadores. Bueno, lo habéis escuchado en la entrevista, ¿no? Hablan de especialistas. Y ojo, que haya alguno de estos colaboradores habituales que son especialistas en su campo. Porque, lógicamente, hay periodistas, y hablan también mucho de periodistas, que son especialistas en política, pero no en sanidad. Para eso están los sanitarios, que son los que saben de ello.
De todas maneras, yo no sería tan optimista, porque siempre que se estrena una tertulia, les da por decir que a partir de esa temporada o de esa determinada tertulia van a intervenir solamente especialistas y se van a dejar de contar con todólogos. Y al final lo que se tienen son todólogos. Así que ya veremos qué pasa.
No, sí que han dicho de que van a haber periodistas y ya están diciendo además que van a estar de todos los medios. O sea, van a intentar que todos los medios de comunicación tengan representación en algún momento en esa mesa. Hablan también de que los digitales van a formar parte también del repaso a la información y hablan de que van a entrevistar a políticos y que todos los partidos van a pasar por allí. Con las cuotas que lógicamente tiene que hacer Televisión Española. No hablan que eso desaparezca, sino que eso no va a ser el eje central. Esa es la parte importante, Alfonso. O al menos lo que a mí me ha sorprendido de la rueda de prensa. Veremos el lunes, ¿eh? También te lo digo.
Pero vamos, que si entran medios digitales nos pueden invitar perfectamente.
Exactamente, lógicamente, porque hay algunos que tienen bastante menos que nosotros. Pero bueno, Televisión Española también va a tener otras presentaciones que os haremos y que os explicaremos la semana que viene. Una es Ana Tramel, el juego, que ya habéis visto en Twitter que hemos estado hablando de ella. La semana que viene os explicaremos más cuando podamos ver el primer capítulo. Y pues la apuesta habitual de Televisión Española, lo que mejor le funciona, Masterchef Celebrity, que viene un celebrity este año. Menos corazón y mucho más celebrity.
Bueno, pues tenemos que pasar la pelota en este primer bloque, que estamos hablando un poquito más del abierto, a A3Media, porque el arranque también fue un programa político, como tú decías, que es el nuevo Más Vale Tarde, que prácticamente es el viejo con dos cambios.
Bueno, yo creo que no es el viejo con dos cambios, eso, sobre todo porque los dos cambios son los dos presentadores que vaya dos figuras han puesto encima de la mesa. Un Más Vale Tarde, ya os digo, que la idea es rejuvenecer el formato, y cuando me refiero a rejuvenecer no es ir a por el público más joven, sino darle un nuevo aire, que la gente vea que es un nuevo Más Vale Tarde, cambian el escenario y cambian los presentadores. Y sus presentadores, pues hemos podido hablar con ellos. Y este lunes tendremos un estreno que nos han traído aquí en el Festival, que es, un reestreno. El de Más Vale Tarde, con sus nuevos presentadores, que los tenemos con nosotros, Cristina Pardo e Iñaki López. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, primero de todo, ¿cómo es esto de pasar de un programa dominical o de sábado noche a las tardes de lunes a viernes? Tú, Cristina, estás más acostumbrada, pero Iñaki, para ti es un cambio importante.
Sí, bueno, yo hice un programa diario de 4 años, lo más que quedaban atrás en el 2010. O sea, los programas se grababan en Betacam y esto va a ser un cambio radicalmente importante. Desde luego, muchas más horas de trabajo, muchas más horas en directo. Vamos, que parece que no me lo he pensado.
Sí, Cristina.
No, yo iba a decir que efectivamente, o sea, a mí no me, o sea, es verdad que yo en los últimos 3 años y medio he llevado un ritmo diferente al que llevaba antes. Pero todo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y yo ahora mismo a este cambio solamente le veo ventajas. Para empezar, ayer he podido quedar con mis amigos el fin de semana, así que ya tengo planes para el próximo domingo. Y bueno, pues es raro, pero también está muy bien.
Precisamente, Cristina, ¿cómo es cambiar del domingo por la tarde a la tarde de lunes a viernes? ¿Habrá un cambio como mínimo de tono, un cambio de temas también, no?
Pues a ver, yo el principal cambio que creo que voy a notar es que los domingos por la tarde generalmente pasan muy pocas cosas y en cambio entre semana, de lunes a viernes, pues pasan muchas cosas en directo, que en el fondo yo creo que eso es lo que nos gusta a todos, el poder contar cosas en directo, y ese creo que es el principal cambio que voy a notar, el ritmo del programa. Con respecto al tono, no especialmente, de hecho entiendo que a Iñaki y a mí nos habrán llamado por los tonos que teníamos en nuestros respectivos programas y por lo tanto pues no creo que a ese respecto haya muchos cambios.
No, porque la ADN de la Sexta sigue presente lógicamente en todos sus programas y seguiremos muy pegaditos a la actualidad y lo que ocurra, o sea que prácticamente su único cambio va a ser cambiar a Gonzalo Miró por mi persona.
No.
Sí, un poquito más, de dominar este momento, pero no, voy mejor.
Lo que está claro, Iñaki, que no vas a tener a los leones, la jauría que tenías ahí montada cada sábado por la noche, ¿no? Va a ser difícil pasar de ser un domador de leones a llevar, digamos, una tarde mucho más tranquila, ¿no? Espero.
Bueno, yo el mono de Ángel Cristo me lo llevo, te lo cuento porque nosotros vamos a tener tertulianos, va a haber tertulianos políticos, va a haber mesa política de periodistas, va a haber rostros nuevos, algunos conocidos, pero vamos a seguir teniendo mucho debate en Más Vale Tarde. lógicamente vamos a estar muy pendientes de la actualidad política que se va a estar sucediendo a medida que se va desarrollando el programa, y todo eso lo vamos a debatir con una mesa con unos cruces muy interesantes entre tertulianos. Nombres todavía no podemos dar, pero los hay nuevos, los hay conocidos por el público. Yo estoy muy contento porque mi lista se ha cumplido en un 99%.
Incluso podemos debatir entre nosotros.
De hecho, vamos a debatir entre nosotros. Esto va a poner mucho.
Hombre, como mínimo risas aseguradas tendremos en algunos momentos. De la antigua Más Vale Tarde, ¿no? De la anterior etapa, por ejemplo, todo el tema de los sucesos y demás, ¿se van a mantener? ¿Vais a potenciarlo? ¿Lo vais a reducir? ¿Qué queda de la anterior Más Vale Tarde o cómo va a estar estructurada las vuestras tardes a partir de ahora?
O sea, yo creo que Más Vale Tarde era un programa que reflejaba perfectamente la esencia de La Sexta, y es que contaba las cosas que estaban pasando y que tenían interés. Lógicamente los sucesos son noticia, esté Mamen Mendizábal o estemos Iñaki y yo, y por lo tanto en el momento que sea noticia estarán. O sea, esto no es se marcha Mamen Mendizábal, llegamos nosotros y le pegamos una patada al programa y lo cambiamos radicalmente. Esto no es así. Lógicamente va a haber cambios, empezando por nosotros dos, y eso afectará al tono y a la marcha del programa. Pero las cosas que funcionan o que interesan a la gente, No hay que quitarlas porque las haya parido otro.
Y mucho menos. De hecho, muchas de las secciones de Más Vale Tarde continuarán y también va a haber nuevas incorporaciones, nuevas cuestiones que no se habían tratado, no se habían tratado de la misma manera en la anterior etapa de Más Vale Tarde, y que ahora lo vamos a hacer, y además lo vamos a hacer con rostros nuevos. Pero mucha gente se va a encontrar con gente conocida, Más Vale Tarde. Muchos de los rostros van a continuar con nosotros, faltaría más.
Y para cerrar, Cristina y Iñaki, ¿dais las campanadas habitualmente? ¿O habéis dado las campanadas también?
Cada 31 de diciembre, habitualmente igual es mucho decir, pero coincidiendo siempre con fin de año.
Exactamente, y vais a hacer todas las tardes de lunes a viernes, cuanto mínimo ya podríamos consideraros prácticamente una familia.
Sí, vamos a pasar mucho tiempo juntos, sí. También te digo, y si no tuviéramos mucha relación, estaríamos ahora mismo a las puertas de un proyecto durísimo.
Sí, siempre sí, pero podríamos ser una familia, si tenemos en cuenta el Tito Maronda, que también podría formar parte un poco del entorno familiar, podríamos decir que sí. Bueno, de hecho vamos a ser pareja, de hecho, durante muchas tardes, esperemos que durante muchos años por delante.
También te digo una cosa, hay programas en los que pasas igualmente mucho tiempo con personas que no salen en pantalla, o sea que aquí estamos muy acostumbrados a convivir. Y a ese respecto yo solo le veo ventajas. O sea que seremos pareja de...
Y feliz, pareja bien, bien allegada. No seremos los Roper de la tele.
Madre mía, esto es el tono que tenemos asegurado a partir de este lunes. Como ya digo, estreno de Más Vale Tarde. Iñaki, Cristina, muchísimas gracias y mucha suerte en este proyecto.
Muchas gracias, que vaya bien.
Adiós.
Adiós.
Hoy la verdad es que no sé si parezco el Grinch o el que trae la Ruperta, pero...
¿Hoy?
Es que...
¡Zasca!
O ambos, una mezcla de ambos. Pero es que ya hemos tenido la sensación de que este verano se empezó a buscar ese público más joven, pero como lo entiende A3Media, es decir, empezando a banalizar los temas que aparecían allí, meter cosas que no eran noticias, haciendo una especie de magazine extraño que sigue teniendo el mismo cero interés que tenía Más Vale Tarde.
No, yo no creo tanto que busquen el público joven, sino pues también Paula y Miki me lo pueden decir, sino que creo que lo que buscaban era darle un cambio de aires. Cuando digo rejuvenecer, me refiero sobre todo que se vea o que se visualice un nuevo Más Vale Tarde donde la actualidad va a estar un poquito más. Y dijo una palabra que yo quería esperarme ahora para que tú la escucharas. Varias veces habló de lo más plus. Te habrás quedado muerta porque así nos lo ha dicho.
No, no, pero vamos a ver, es que no, me puedo quedar.
Él y yo.
Pero, pues, pero es que no encaja, me perdonen que lo diga, no encaja por ningún lado.
Pues os digo una cosa.
Era un programa de entretenimiento con entrevistas.
Pues os digo
un programa de sensacionalismo con noticias.
Os digo una cosa, van a hacer la misma mesa que lo más plus, triangular, con los entrevistados y con los colaboradores cara a cara. Y la idea que tienen es darle un tono más de entretenimiento y no tan informativo, o sea, un entretenimiento donde la actualidad sea parte vital de ese entretenimiento, ¿no? Y dijo varias veces, Miki, Paula, no sé si vosotros lo escuchaste, dijo varias veces lo más plus, que ellos no lo vivieron, algunos sí que vivimos lo más plus, ellos por la edad no lo vivieron, pero habló varias veces de ello y quedaba la sensación, Paula, Miki, de que querían como darle un nuevo toque, un nuevo aire, desde el humor incluso, ¿no?
Sí, de hecho iba a comentarte antes que no tanto es un cambio del programa, yo creo, O sea, porque si el objetivo, digamos, de informar y de estar pegados a la actualidad, etcétera, pues va a ser un poco lo mismo que lo que había ya hasta ahora, pero es más, yo creo un cambio de imagen. Y, o sea, no solamente, digamos, han cambiado los presentadores, sino que también ha cambiado el plató y seguramente, pues eso, el tono más irónico, más de risas, de esa complicidad que tienen entre ellos, sobre todo Cristina Pardo riéndose constantemente, pues igual eso sí que cambiará, pero yo creo que va a ser una cuestión más de la imagen que no tanto del programa, ¿no? O sea, de lo que van a contar y de lo que vamos a sentir también fuera como espectadores.
Y otra de las novedades que nos ha traído a Tresmedia ha sido Veo cómo cantas. Y aquí he querido entrar yo porque Rubén, le encantan tantos programas sobre música en A3Media, ¿eh?
Vamos a ver, es que si hablas de Antena 3 o hablas de programas de cánticos o de novelas turcas, o sea, más no hay.
Bueno, hay alguna cosita más, Espejo Público.
Sí, vale, te lo acepto, noticias manipuladas, pero sí.
Bueno, la cuestión es que A3Media nos ha traído también Veo cómo cantas, el nuevo formato. Nuevo formato musical, pero donde la música, digamos que será un hilo argumental. Manel Fuentes va a ser el presentador, pero es un concurso, ¿no, Paula, Miki?
Sí, y sobre todo un concurso donde los famosos que hacen de asesores, ya hemos visto y nos han explicado durante la rueda de prensa que se han visto muy implicados y se han comportado de una forma muy, muy, muy profesional, pero realmente se lo han pasado muy bien. Y esto yo creo que es un plus que se va a notar en el programa.
Los colaboradores, digamos, los famosos que van a estar allí recomendando al concursante, lo que le van a decir es quién creen que es impostor y quién es cantante. Van a haber 12 personas en el plató y el concursante va a tener que decir quiénes son cantantes y quiénes no. Pero ojo, no escuchándoles cantar, sino por los gestos, los movimientos, la historia que les expliquen, etcétera, etcétera. Al final del programa se irán acumulando dinero cada vez que eche a un impostor y al final del programa tendrá que elegir a una persona. Si esa persona es un cantante, se lleva el dinero. Si es un impostor, quien se lleva el dinero es el impostor. Y ojito, porque va a venir cada semana un cantante famoso que está obligado cuando acabe el programa a cantar con el que haya elegido, sea cantante o impostor. Por lo visto van a haber algunos momentos divertidos cuando vean con quién tiene que cantar esta gente. Miki, como bien has dicho, el vídeo se le veía cuanto menos divertido, Paula.
Sí, de hecho, me estaba acordando también del comentario que hizo Ruth Lorenzo que decía que era curioso cómo cuando cantaban muy bien la sensación del jurado, de todos los colaboradores, etcétera, pues era como muy de desánimo, ¿no? De decir, pues hemos perdido, y sin embargo, cuando cantaban mal, lo celebraban muchísimo. Entonces, ahí está también un punto curioso y diferente de otros programas, que no es tanto quizá la técnica aquí, sino que está como más presente en qué detalles hacen que es un buen cantante, ¿no? Como por ejemplo, coger bien el micrófono o no, qué movimientos hace, si van acordes, haces una buena interpretación o no. Entonces, también decían, por ejemplo, que ahí el casting consistía en elegir buenos o malos cantantes, pero también digamos, en la interpretación, en encontrar personas que mentían bien. Y ahí está lo curioso.
Y deciros que pues el jurado no es jurado, sino bueno, el grupo de colaboradores está, entre otros, el Monaguillo y Ana Milán. Ana Milán, que nos ha traído el estreno de los nuevos capítulos de Vaya Ana Milán. Y A3Media también, Rubén, nos va a presentar La Edad de la Ira, nueva serie de Antena 3, gran apuesta de A3 Player Premium y luego de Antena 3. La nueva temporada de Amar es para siempre con la incorporación de Carlas Francino y Los hombres de Paco, el retorno, segundo capítulo, que se va a poder ver en abierto.
Es que lo de Amar es para siempre y estreno, no sé cuántos años llevan ya, me cuesta decir estreno.
Van estrenando temporadas, hay una detrás de la otra.
No, claro, es que es lo único que se puede decir estreno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos que hablar de otra cosa más, porque Garrobo, recordamos que vamos a darle caña al canal Extra, que hemos empezado con una entrevista.
Así es, hemos empezado con una entrevista, ya la podéis ver, al CEO de Footers, una entrevista muy potente y muy interesante que ya podéis escuchar en los mediatizados Extra. Y ojito, no será la única porque tenemos muchas sorpresas, pero que ya os iremos desgranando poquito a poquito.
Lo que sí os podemos desgranar es que a la vuelta de Publi vamos a hablar de Movistar, vamos a hablar de Amazon y comentaremos esa charla que tuvisteis con el CEO de Footers. Hasta ahora.
Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
Los mediatizados.
Bueno, pues volvemos de nuevo, abrimos la conexión con Vitoria, realmente no la hemos cerrado nunca.
Es lo que te iba a
porque,
decir.
Porque, exactamente, es Movistar en este año atípico la que abrió el festival.
Así es, lo abrió con una serie interesante, una serie documental. Miki y Paula pudieron ver todo el resumen porque algunos estábamos haciendo otras cosas y no llegábamos, pero Lola... Paula, es algo más que un documental al uso.
Sí, bueno, yo he alucinado con la postproducción, digamos, con toda la edición. Es un pedazo de serie documental.
Estamos hablando de una serie documental donde van a aparecer personas como Rosalía, Zetangana, sus hijas, que ahora vamos a hablar con ellas, por cierto. Un documental que va a contar la vida de Lola Flores, pero no desde un punto de vista como, Paula, como vemos muchas veces en los programas del corazón, sino la vida de Lola Flores, la de verdad, la que contó ella.
Sí, o sea, es un primera persona, pero claro, rescatando declaraciones que también incluso pueden sorprender a las propias hijas. Aunque bueno, en cualquier momento, pues, te comentan ellas mismas sus impresiones, expertos, digamos, también están interpretando constantemente lo que sale, intercalan canciones, está muy integrado, está muy bien hecho, la verdad.
Sí, y es así, y quién mejor para contarnos, porque luego también hablaremos, más adelante, cuando esto se estrene, porque será para finales de octubre, hablaremos también con el productor y con el director de la serie documental, pero también hemos podido hablar con sus hijas, con Rosario y Lolita.
Pues tenemos con nosotros a Lolita, la hija de una de las más grandes.
Una de las hijas.
Bueno, este documental parece que nos va a permitir, tanto a los más mayores, quizá volver a ver a Lola Flores, pero a los más jóvenes, conocerla.
Sí, yo creo que sí, que es una manera de conocer el personaje y a la persona, ¿no? No solamente al artista, sino conocer a la persona, cómo vivía, cómo sentía, cómo se movía, sus comienzos, es decir, toda su trayectoria. Y yo creo que eso le va a venir muy bien a los jóvenes, porque van a conocer una Lola Flores que pueden llegar a amar.
Vuestra madre, que es eterna, porque es innegable, y ahora ya tenemos aquí a Rosario también. Vuestra madre, que es eterna, ¿no? Al final, ¿cómo ha sido verla desde este lado de la pantalla? No haber colaborado, pero haberla visto quizá en una faceta que no se la ha visto tanto últimamente, ¿no?
Bueno, yo creo que lo bonito es ver un poco su vida, su lucha, cómo amaba ella su arte, cómo amaba la vida, lo generosa que fue. Es un poco, yo estoy muy orgullosa porque y me apetece mucho compartir todo lo que fue mi madre, porque es inspiración, ¿no? Es fuerza, es luz, te va a dar alegría, te va a dar vida y va a inspirar como ha inspirado, ¿no? Desde que empezó con su arte, así que fue una genia, una irrepetible, y yo creo que este documental va a llegar a mucha gente joven que no sabe mucho de ella y que va a poder conocerla y seguro que les va a inspirar y les va a dar un chute de vida y de alegría, ¿no?
Está todo dicho.
Sí, ¿no? Última pregunta, porque el estreno va a ser precioso, ¿no? Pero ¿qué esperáis sobre todo de esto, ¿no? Y qué esperáis que se descubra, o creéis que se va a redescubrir algo de Lola en este documental?
Yo creo que van a ver una Lola Flores muy auténtica, que la gente va a saber realmente todo lo que pasó en su vida para llegar a ser quien era, y que la van a ver en cuerpo y alma, es decir, que ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Hay muchas cosas que cuenta ella que luego Movistar y han corroborado por prensa y, en fin, por documentación, pero realmente, es decir, la gente va a conocer quién era Lola Flores, la verdad, no solamente con su arte y con su bata de cola y como artista, sino como mujer, como persona, como madre, sus sentimientos, cómo ella se movía, cómo ella veía la vida, cómo ella la sentía, las ganas que tenía de vivir. Y eso es un aprendizaje para todos los que no la conocen.
Pues Rosario, Lolita, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también por este regalo que nos hacéis.
Nada, por favor, a vosotros, que lo disfrutéis, que lo disfrutéis.
Nos guste mucho.
Gracias.
Bueno, la verdad, ha servido como gancho, como cliffhanger, cebo tomatero, si me lo permitís, tendremos la entrevista con el director, y no ha sido el único estreno que nos plantea Movistar en este festival.
No, así es, tenemos mucho más, vamos a tener muchísimo más de Movistar, lo que pasa que va a ser un poquito más hacia adelante del festival, porque bueno, Movistar, ya sabéis que aquí se queda todos los días, le gusta más el festival que a mí, y ya es decir, y tendremos también los estrenos de Todos Mienten, ojito a la serie del creador de Pulseras Rojas, Pulseras Vermellas en TV3. Y también tendremos la presentación de banda sonora original VSO de Emilio Aragón, segunda temporada que se emite en Cero.
De hecho, Emilio Aragón no llegó al festival porque todavía estaba siguiendo la línea blanca.
Bueno, eso es una broma que hay que ser muy mayor para entenderla, ¿eh?
Sí, pero mucho. No, yo lo sé.
No me fastidiéis que salió hace unos meses en el programa de Dani Rovira. Así que ya se considera refrescado.
Es verdad, se considera recuperado, pero algunos no vemos el programa de Dani Rovira. Lo veis tú y cuatro más, ahí te lo dejo.
Bueno, como siempre, ni que fuera un cambio.
Vamos a tirarlo por el muro, venga.
Gracias, cariño. Venga, vamos a hablar de alguien que sí sigue en su línea, en este caso de hacer programas de entretenimiento en España, que es Amazon.
Así es, ha sido... Paula Miki, tenéis que ayudarme y explicarlo, porque ha sido seguramente la rueda de prensa más divertida a la que nos hemos enfrentado.
Sí, la verdad es que fue un momentazo. O sea, toda la rueda de prensa, yo creo que sería muy buen resumen para cómo ha ido también, yo creo, los capítulos del propio talent, porque era muy dinámica, o sea, fue dinámica, divertida, nos lo pasamos y se lo estaban pasando también los participantes de miedo. Y la verdad es que, o sea, si fueran así todas las ruedas de prensa, ya te digo yo que muchas personas irían aún más.
No, de verdad, os puedo decir que Celebrity Bake Off, hemos podido ver el primer capítulo, son 50 minutos. Imaginaros Masterchef, que dura 2 horas y media, concentrado en 50 minutos. Y con todo el humor que tiene muchas veces Masterchef, pero sin tanto corre, ve y dile, no, centrados en lo que ellos dicen y en lo que ellos están haciendo. A mí me pareció divertidísimo y creo que además es una presentación bastante buena. Y antes de comentar cómo hemos visto la presentación, vamos a hablar con quién lo presenta, Paula Vázquez. Tenemos a la presentadora, a la maestra de ceremonias de Celebrity Bake Off España, Paula Vázquez. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, nuevo reto al que te enfrentas, en este caso, los fogones.
Bueno, no yo, ¿eh?
No, ya la presentación.
Exacto. Ha sido una aventura tremenda. En este caso, además, son postres. Y tengo que decir que los concursantes nos han sorprendido porque pensamos que al ser celebrities, pues iban a disfrutar, pero sobre todo se iban a divertir y pasar un buen rato. Bueno, no solo nos hemos divertido, nos hemos reído mucho, espero que en este primer capítulo que vamos a ver ahora juntos podáis verlo, ¿no? Sino que, oye, se han sobrado, o sea, han hecho unas barbaridades de bonitas, unos bombones con una delicadeza, una elegancia, unos sabores. O sea, es que se han ido creciendo, han ido compitiendo con ellos y al final nos ha salido un pedazo de programa que de verdad no nos esperábamos. Sí.
Nos habéis dicho en la rueda de prensa y en todas las presentaciones que ha habido muy buen rollo, también con vosotros habéis convivido. ¿Cómo ha sido convivir con mucha gente muy famosa? Porque sí, tú eres muy famosa, pero ellos también.
Claro. Pues, te iba a decir, ha sido normal, la verdad, porque como estábamos todo el día allí juntos, lo curioso es que cada uno tiene una personalidad tan diferente, porque La Pringada, Bryce, Belencoso, Soraya, entonces éramos como un micromundo con un montón de universos y al mismo tiempo funcionaban, o sea, había muy buen rollo y a mí me ha servido, o sea, yo repetiría mil veces y con los mismos.
¿Cómo ha sido ser jefa de ceremonias de Esperanza Aguirre?
Ah, bueno, pues bien, porque, bueno, ha sido una concursante más y ya está, no sé.
Paula, eres todoterreno, has presentado programas musicales, ahora estás con la cocina, has estado al frente de realities como en Cero, precisamente, ¿no? ¿Qué cambia esto o es lo más de lo mismo o cambia realmente presentar esto?
Hace muchísimo tiempo que no compartía un programa con alguien, en este caso con Bryce. Para él era como el primer programa como presentador y también ha habido mucha química, muy buen rollo. Él me ha hecho varias sorpresas que se van a ver durante el programa que yo decía, pero bueno, este tío, ¿de dónde ha salido? Y la verdad es que ha sido increíble la experiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nunca he trabajado más relajada. O sea, realmente no tengo la sensación de haber hecho nada. Tengo la sensación de haber estado ahí con Bryce riéndome y pasándomelo bien y dejándome llevar. No he tenido que poner nada de esfuerzo, o sea, no sé, no ha sido trabajo.
¿Cuáles son los siguientes retos de Paula Vázquez?
nos hemos encontrado ahora en la cocina. ¿Volverás a haceros? ¿Tienes algún proyecto? ¿Quieres segunda temporada?
Oh, me encantaría una segunda temporada con Amazon, claro que sí. Sí, sí, de momento, bueno, voy a esperar al estreno de este programa, es mi proyecto más cercano ahora mismo. Y el resto son proyectos personales que no tienen que ver ya con la tele.
Lógicamente, ni con este programa. Paula, muchísimas gracias, muchas muchísima gracias. Suerte con este estreno, gracias. Y esperemos que tengamos Bake Off para tiempo, ¿no?
Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un placer.
Una Paula Vázquez junto a Bryce F., Paula Miki, estaban espectaculares.
Sí, sí, claramente. Además, creo que era la primera vez que aparecía Bryce F. como presentador y, desde luego, se ha estrenado por todo lo alto, ¿no? O sea, todo el mundo alucinaba, hacía preguntas sobre el tema. Paula Vázquez, bueno, aparte de la digamos, de la conexión que tenían entre ellos, pues había un cachondeo, le agradecía constantemente. Estaba muy sorprendida también porque pensad que es otra generación. Bryce F., además, que viene de un género, pues eso, también muy, muy parecido al humor, tal, y lo han traído aquí, es que parecía una serie, es que no parecía un talent al uso, ¿no? O sea, y decían también, empezaron haciendo un programa de pastelería, de cocina, y acabaron haciendo un programa de humor.
Sí. Así lo dijeron, sí, sí.
Sí, sí, totalmente. Y también un detalle que nos sorprendió, que nos gustó mucho de la propia presentación, es que Bryce F. y el vestido de Paula Vázquez iban a conjunto.
Exactamente, el vestido de Paula Vázquez y el pelo de Bryce F., increíble, o sea, de verdad, mirad las fotos porque son acojonantes. Y entre los participantes hay muchos, hay muchísimos, está Andrés Belencoso, guapo a rabiar, hay humoristas y demás, pero también hay dos cantantes, y una de ellas es Chenoa, y lo siento, aquí tuvimos nuestro momento fan, porque yo soy muy fan de Chenoa, y pudimos también hablar con ella. Bueno, y estamos con Chenoa, una de las estrellas de Celebrity Bake Off España.
Qué bonito ha sonado lo de estrella. Espérate, no cantemos victoria, que esto es complicado, el cocinar, ¿eh?
Sí, hombre, se da complicado. Has pasado de ser talent en un reality a ser jurado en muchos realities, bueno, unos cuantos, y ahora vuelves otra vez de talent.
Estaba muy mal acostumbrada a poner notas, entonces me han sacado de la zona de confort para competir. Y ahora empatizaré mucho más con los concursantes, sean de donde sean, porque ya no es que se me hubiera olvidado, pero es verdad que he pasado nervios, ¿eh? Lo he pasado mal, lo de que te digan bien o mal no mola nada.
¿Cómo ha sido ponerte delante de los fogones?
A ver, es que yo soy un poquito perfeccionista y pelear contra mí misma ha sido mi peor enemiga, mi mejor amiga, o sea, todo junto, pero yo conmigo. Y luego es verdad que tengo muy mala memoria y me olvido las cosas, me las enseña y me olvido, es que soy como Dorita, la de Nemo. Y ahora creo que algún concepto me habrá quedado de cocina, pero no lo tengo muy claro.
Habéis mostrado en la rueda de prensa un grandísimo ambiente entre los talents, seguramente de los mejores que he visto yo en muchas ruedas de prensa que he estado. ¿Cómo ha sido? Porque además ha sido convivencia.
Claro, es que el caso está en que ha sido como una academia, nunca mejor dicho. Ha sido de lunes a viernes 24 horas juntos, más que con la familia, dándonos apoyo. También es verdad que eran cosas complicadas para todos. Pero bueno, claro, eso une mucho, porque el roce hace el cariño, eso está claro.
¿Qué ha sido más complicado, OT o Bake Off?
¡Guau! ¡Guau! Hombre, una tengo una gran responsabilidad y la otra también por respeto a la alta cocina, a la alta repostería. Soy súper respetuosa y no quería tampoco... O sea, me reía y he llorado y lo he pasado mal, porque no quería estar a la altura de la gente que me estaba enseñando. Los dos han sido diferentes, pero exigentes.
Y para cerrar, vas a estar en tele este año prácticamente en todo. Vuelve Tu Cara Me Suena, vas a estar en varios sitios, estás además en Bake Off. Vaya salto, ¿no?
Me encanta la tele, me gusta mucho. Y aparte, de alguna manera, nací con música y con tele. Entonces, bueno, me gusta, lo paso bien. Los proyectos que me han salido me han gustado también. Y estoy enmaquetando, haciendo disco nuevo. O sea que, bueno, todo a la vez, ¿no? Un poco malabar, pero bien.
Pues Chenoa, muchísima suerte. Veremos a ver si ganas o no. Esto es algo que no lo sabremos hasta...
No lo sabremos.
Durante este trimestre en Amazon, ¿no?
Exactamente. Ahí lo podréis ver y disfrutarlo y pasarla bien, que es lo importante.
Y en Tu Cara Me Suena y en todo.
En todo también.
Muchísimas gracias, Chenoa.
A vosotros, gracias.
Una Chenoa, Miki Paula, que... precisamente fue de las mejores, bueno, no vamos a desgranar mucho, pero se la vio muy seria, ¿eh? Muy seria en lo que tenía que hacer, en su cocina, ¿eh?
Muy competitiva y sobre todo, como ya nos desveló ella, muy limpia, le gustaba mucho, tenía ese toque, se le podría decir, de tener toda la cocina siempre preparada, incluso eso, arriesgándose el tiempo que tenían, que era bastante justillo, No, tenía que tener todo limpio y todo perfecto porque no podía estar cocinando si no era con una cocina perfecta.
Y no solamente eso, no es la única cantante, porque también estará Soraya, la embarazadísima Soraya Arnelas, que está, vamos, que como tornude se pone de parto prácticamente. Y tenemos muchos perfiles, entre ellos dos que a mí me ha chocado y que me ha roto la cabeza y que además creo que se han convertido en amigas, que son, se me ha ido el nombre ahora.
Epsi, soy una pringada.
Epsi, soy una pringada. Y Esperanza Aguirre. Se han hecho amigas. Yo, es una cosa de verdad, cuando lo veáis, porque es que Esti le ha hecho chistes sobre ETA a Esperanza Aguirre.
Hola, chaval.
Y quien también nos ha traído bastantes momentos de risa, Alfonso, y esto es una cosa que quería comentar contigo, que es Iturralde González.
Hombre, Iturralde es un personaje, yo lo escucho mucho buscar en el deportivo, o sea que seguro que le ha dado salsa al programa.
Vamos a escucharlo.
Bueno, y si hablamos de talents, hay una persona aquí muy famosa, que es muy famosa porque además ha sido muy insultada también.
Siempre.
Iturralde, muy buena. Siempre.
Sí, eso sí. Por eso, bueno, contento con esta experiencia, ¿no? Porque yo, he cocinado, pero postres no he hecho en mi vida y cuando me llamaron fue súper... Vamos, que me sorprendí porque me llaman y me dicen, oye, ¿quieres entrar en un esto de postres? Un reality de postres. Y dije, joder, si es que yo de postres no tengo ni idea, pero a mí me encanta la aventura y dije, me apunto.
Has estado, después de arbitrar, has estado delante de las pantallas, sí, delante de los micros. ¿Cómo ha sido ponerte en el lado de un concursante?
Ostras, pues si te juro la verdad, cuando terminó ya todos los programas, cuando acabaron todos los programas, se me salió algo ya del pecho que tenía, porque yo dije, me lo voy a pasar bien, pero no sé, te empiezas a enganchar y cuando empiezas a cocinar, ves al de al lado que va terminando antes que tú, ves que miras así y dices, jo, pues está mejor que el mío, se te pone una cosa aquí en el pecho. Yo no iba a competir, pero al final compites. Yo solo quería pasar un programa para que no me vacilasen en la radio.
Eso está muy bien. Te voy a preguntar una cosa. ¿Qué ha sido más difícil? ¿Arbitrar un Barça-Madrid o participar en Bake Off?
O participar en Bake Off, seguro. Porque un Barça-Madrid es un medio que yo controlo y que conoces. Pero todo lo que nos han dado, todo lo que tenías que mezclar, ya te digo, yo antes de los postres, drama y zozobra. Digo, no sale, este no sale. Y luego cuando salían, increíble, hacíamos magia.
¿Cómo es Iturralde? Han salido muchos árbitros conocidos, muy conocidos, sí, incluso alguno más que tú, y no han tenido esta relevancia. Tú te has colocado en los medios, has entrado en los medios y estás haciéndote un sitio. ¿Es la tele y la radio el medio donde te ves mucho tiempo?
Bueno, me gustaría. Lo que pasa, no sé, lo que soy es, como me vas a ver en el programa, así soy. Es decir, no soy natural y así me meto en charcos, me meto en océano.
En la rueda de prensa la has liado más que los campos, ¿eh?
Sí, bueno, eso es difícil, ¿eh? Que en los campos ya la lié, ¿eh? Pero ya te digo que soy natural y me gusta, soy como soy, no tengo filtro.
Y ha sido una convivencia, ¿cómo ha sido? Porque claro, tú que estás en el mundo de los medios, del periodismo y tal y cual, de golpe y porrazo te encuentras con dos estrellas de la música, con Belén Coso, que es un grandísimo actor, bueno, hasta con Esperanza Aguirre, y a la vez soy una pringada, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esto de estar viviendo con ellos?
Increíble, ¿no? Porque el primer día yo no sabía, yo no pregunté, ellos sí preguntaron, ellos, oye, ¿y quién va? Yo no, yo dije, a mí no me digáis nadie, yo voy allí y les veo. Y cuando empecé a ver a gente, dije, madre, ¿yo qué pinto aquí? Si soy de otro mundo totalmente diferente, pero luego les ves...
Jugador.
Eso es, con Joan sí, cuando vi a Cadevila dijo, bueno, uno de los míos. No, pero te sorprenden, porque al final, pues eso, que muchas veces, no sé, les pones en un pedestal a gente que ves por la tele, por los periódicos, y al final son todos normales, son todos... Ya te digo, con el que más amistad he hecho ha sido con Andrés Belén Coso, porque estábamos en las dos mesas de atrás del todo, y no, bien, muy bien, muy bien, buena experiencia.
Pues Iturralde, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte y que, bueno, a ver si lo ganas, que nunca se sabe.
Muy bien, hay que esperar 10 capítulos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Pues bueno, ya veis, para Iturralde ha sido más difícil participar en Celebrity Bake Off que arbitrar un Barça-Madrid. Solamente te digo, Alfonso, que en algún momento dice que ningún merengue se le resiste. O sea, ahí te lo dejo.
Sí, a veces nos daba disgusto, sí.
Ya veo que Iturralde me quiere hacer competencia con los chistes, pero bueno... vamos a resumir brevemente qué es lo que queda por venir en el festival y de lo que os informaremos la próxima semana.
Exactamente, porque aparte de todo lo que os hemos dicho ya, de todas las cabeceras, tendremos la presentación de Netflix, que nos van a presentar todos sus programas de entretenimiento, tendremos un encuentro con Arguiñano y Andreu Buenafuente, una rueda de prensa sorpresa de Televisión Española, que no sabemos nada, pero nada, hay una gala de clausura donde, ojito, cuidado, se dice, se comenta, se rumorea que vamos a tener alguna cabeza muy importante de Telecinco y no únicamente un premiado. Ya os contaré más.
Bueno, cuenta la leyenda que en tiempos Mediaset iba al Fesval.
Sí, yo los vi, aunque a mí no me invitaron al desayuno informativo, pero yo los vi.
A ver, a mí tampoco, será por amistades. Pero no quiero dejar, porque vamos un poquito justitos de tiempo, de comentar la entrevista a Footers, al CEO de Footers, que os recuerdo, lo tenéis en nuestro canal extra. Hay cosas que me llamaron la atención, no solo ya de la entrevista, sino incluso de vuestro análisis, porque cuando habla de que podría ser un canal en abierto el que se interesase o un canal de pago que llega a mucha gente. Cuando lo dijo, vosotros casi dabais por sentado que era Vamos, pero a mí me dio la sensación de que estaba hablando como Movistar de plataforma en general, que no tuviera por qué ser Vamos. Porque, seamos sinceros, un canal de deportes que no sea en abierto y llegue a mucha gente, o es Vamos o es Eurosport 1.
Sí, yo creo que Julio Fariñas nos hablaba, no sé, Alfonso, tú corrígeme, nos hablaba de un canal que llegaba a muchísima gente porque esa plataforma tenía muchísimos abonados. Al menos esto es la sensación que tuvimos, por eso dijimos, Vamos.
Sí, aparte, aunque se refiriese en general a Movistar Plus, parece un poco probable que el canal donde se emitiesen esos partidos sería Vamos. De todas maneras, parecen son que sean partidos, como él mismo quiere, más destinados al abierto, al teledeporte o incluso gol, quién sabe, que al pago.
Sí, porque no creo que Mediaset apueste, no creo que Energy emita estos partidos. Yo creo que los dos grandes candidatos, como bien has dicho, son Gol y son Teledeporte. Más Teledeporte que Gol, porque recordemos que MediaPro y la Real Federación Española de Fútbol se llevan muy bien. Son como amigos hermanos, vamos, son primos hermanos, Alfonso. O sea, tienen una relación intimísima. Mm-hmm.
Sí, sí, sí.
Vamos, no se puede ni ver, o sea, no dejan a MediaPro presentarse a ningún concurso. MediaPro tampoco tiene ganas de presentarse a ninguno de los de la Liga, de los de la Federación, también te lo digo. Pero bueno, veremos a ver. Yo creo que es una entrevista, Rubén, que incluso va más allá, porque también habla de otros temas y os recomiendo mucho escucharlo, porque también vais a saber que TV3 tiene un acuerdo. ¿Cuáles son las cadenas autonómicas que también van a llegar a un acuerdo? Habrán dos partidos más en abierto. Si no se llega al acuerdo con TVG, hay dos más, que no la voy a desvelar, poner el podcast, que para eso está. Y también habla de muchas cosas, como por ejemplo de la expansión al resto de Sudamérica, al resto de Europa. Así que una entrevista muy potente. Hay que agradecerle a Julio que haya sido tan transparente, que se haya sentado sin ni saber de qué íbamos a hablar y haya hablado de todo. Y eso es muy de agradecer.
Pues fíjate que hay una cosa que en el comentario final no la mencionasteis, pero que a mí me parece muy importante. Explicabais esa estructura de Footers y Footsports, un poco cómo funciona, que ya es bastante lío, pero no descartaban una integración o una fusión. Eso podría ser un auténtico cambio de juego para Footers.
Sí, sí, totalmente. Por lo visto, Footsports, yo he estado investigando posterior a la entrevista, porque lógicamente todos pensábamos que Footsports no dejaba de ser una inversora, y parece que Footsports se ha quedado con muchos deportes, ¿eh? Además, también hay una rival, que es la que también se presentó, Alfonso, creo que te acuerdas del nombre tú, también se presentó por los derechos.
OneFootball,
parece que son rivales y que compiten precisamente con ligas minoritarias de todo el mundo. Claro, si tú juntas Footsports y Footers, en Sudamérica tendrían el control de muchas ligas pequeñas y podrían ser una alternativa clara a una gran plataforma, como pueda ser DAZN en todo el mundo, o como pueda ser Fox Sport, que es allí. No rival, sino complementario, porque ellos no vienen a rivalizar por las grandes ligas, sino a complementarse. El hecho de juntarse con Fuch podría conseguir que Footers se convirtiera en una seria candidata a mantenerse, porque recordemos que las OTTs ahora mismo no están jugando por ganar, sino están jugando por sobrevivir, porque hay tantas.
Bueno, lo que sí que vamos a ver dentro de poco en el panorama deportivo nos lo trae, como siempre, la agenda. Alfonso.
Este año la agenda deportiva se reduce y cada semana simplemente os traeremos las principales pinceladas. En primer lugar, se están disputando partidos de clasificación para el Mundial 2022. España juega el domingo a las 9 menos cuarto en Suecia y el miércoles a la misma hora en Kosovo. Mediaset emitirá por Energy algunos partidos y ya sabéis que las eliminatorias sudamericanas las ofrece Movistar Plus, incluido Brasil-Argentina el domingo a las 9 de la noche. La segunda pincelada hace referencia al motor. Gran Premio de los Países Bajos el domingo a las 3 en DAZN. En tercer lugar, dos acontecimientos que ofrece Radio Televisión Española y que terminan el domingo, los Juegos Paralímpicos y la Vuelta Ciclista a España. Y cerramos recordando que los canales y ventanas de Eurosport están ofreciendo el abierto de Estados Unidos de tenis.
Pues bueno, aquí llegaría la hora del medio informativo.
¡Bien!
¡Bien! Pero como esto no es un programa normal, habrá pifia informativo.
¡Bien! ¡Bien!
Mejor,
bien,
mejor también.
Todavía. ¿Aceptamos pulpo?
Sí, lo que no sabes es que alguna vez hemos sido un programa normal.
Por favor, aviso a todos los haters. El medio informativo volverá próximamente.
Muy bien. Chan, chan, chan. Van calentando las queriditas.
Bueno, aprovecho, el próximo programa tendremos un especial La Edad de Oro del Verano, porque Alfonso casi se te saltan los ojos leyendo algunos titulares.
Pues sí, la recuperación ha sido jugosa y vosotros me habéis ayudado mucho a ello.
El verano ha sido prolífico, pero madre de Dios, o sea... Uf.
Sí, he tenido que hacer...
Hay algunos que son de juzgado de guardia, y eso lo sabe Alfonso, que es abogado.
¡Queridita! Sí.
Tenía que hacer resumen de todo, porque si no era imposible.
En fin, lo que sí que nos ha dañado, en este caso los oídos, bueno...
¿Te quitan los oídos?
Dañar no sé, a mí me ha hecho un rato de reír, era este reporte en Apunt sobre un conocido caso.
Iso, según los testigos oculares, se ha de buscar...
Aquí cada uno pone los testículos donde quiere.
A ver, yo os digo una cosa. Si cometes un asesinato con testigos, es probable que salgas en la tele. Pero si lo cometes con testículos, te digo yo que en la tele sales.
¿Con dos cojones?
Literal.
Tal cual. Hombre,
para los valencianos ha tenido que doler ya casi más que los testículos el testigos, ¿sabes?
Manda huevos.
Hombre, vamos a ver, tampoco nos asustemos tanto. Que con testículos está hecha la programación de la mitad de las TDTs.
Sí. Y la Biblia está llena de testículos, perdón, ¿cómo se llaman?
Testigo.
No, los testigos no. Hay otra palabra, ¿cómo se dice? Se me ha ido ahora.
¿Los testimonios?
No.
¿Qué habla?
¿Testigo? ¿Qué va?
Ay, no me acuerdo de la palabra, da igual, ya acordaré, bueno, ya la semana que viene. No pasa nada.
Bueno, mientras que Garrobo busca un diccionario... Os informamos, la próxima semana tenemos la Edad de Oro del Periodismo Extra Summer Edition, porque si dices edición verano es cutre, pero dices Summer Edition y queda fresh. Fenomenal.
Como al suelo fresh.
Fresh, express.
Express no, que ya no se puede.
Bueno, la siguiente semana sí que tendremos ya el medio informativo, a no ser que pase algo, que eso en este programa suele suceder.
Sí, bastante, bastante. Habrá que ver un poquito cómo acaba el festival, de verdad. Que tenemos esa rueda de prensa sorpresa de Televisión Española, que puede salir cualquier cosa, a saber.
Yo qué sé, ¿sabes a qué me has recordado? El chiste de los horarios de Masterchef.
Joder. Totalmente, totalmente. Por cierto, era versículo, que no me salía la palabra. Versículo.
Manda huevo.
Joder, pues te has quedado cerca tú también, ¿eh?
¡Vala!
Para el precio justo, como que no, ¿eh?
Esos versículos para mis testículos.
Lo que menos esperaba de esta sección es escuchar a Garrobo citar algo de la Biblia. O sea que, en fin.
Yo cito muchas cosas de la Biblia, sobre todo porque Dios dijo Adán y Eva y no Adán o Eva. Con eso ahí os dejo todo.
Adán y Eva, no Adán y Esteban.
La próxima vez nos traes los versículos del Corán. Que si los lees en versión original puedes hacerlo.
Te digo una cosa, mucho ojito con esto, que la presentación de Masterchef uno la lió bastante gordo con este tema.
Sí, cuidado, no vaya a poner un bombazo.
Es que habló uno de... Dijo uno, no voy a decir el nombre, pues dice el pecado, pero no el pecador. ¿Cuál fue la frase, Miki, exactamente?
Sí, se intervino diciendo que, supongo que refiriéndose a que era muy atrevido, a que se atrevía a hacer muchas cosas, refiriéndose a que era muy talibán.
Tal cual. Y se quedó tan bueno, pancho.
A ver, ¿qué es Radio Televisión Española? Radio 3 tiene talifanes.
No, Radio Televisión Española no, que... oye, he dicho Masterchef. Perdón, no era Masterchef. Bake Off Amazon. Perdón.
Manda huevos.
Vamos a ver, si nos lía el corresponsal que está en el festival, los demás vamos detrás.
¿Vosotros sabéis lo que tenemos que correr y la cantidad de horas que le dedicamos a esto?
Bueno, vamos a ir poniendo punto final al programa porque creo que tenemos la cabeza bastante desgastada para ser el primero.
La gente tiene la cabeza hasta tarde, ¿eh?
Muchas gracias a todos, en especial a Miki y a Paula que se incorporan. Paula, no te asustes, esto es lo normal del final, ¿vale?
Muchas gracias.
Sí.
aquí, bueno, muchas ganas de seguir participando.
Ya os acostumbraréis a esta panda de garrulos. Y Antonio, lo de siempre rapidito.
Que la música es Creative Commons, al igual que el programa en general, totalmente libre. Y sabemos que lo escucháis por todos los podcasts, Spotify y el resto, YouTube y todo, y las emisoras y todo muy...
Vamos, que hay un montón de sitios. Volvemos el próximo jueves con la resaca, por así decirlo, del festival. Hasta la próxima semana.